Salmo 125:3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Estamos hablando de que la heredad para nosotros representa ahora la iglesia, ¿verdad? Está hablando aquí de la heredad de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y 400 años después, esa tierra que estaba ya invadida de un montón de tribus y de naciones totalmente paganas y volteadas hacia Dios, llega nuevamente el pueblo de Israel, y por mano de un gran líder llamado Josué, tienen que entrar para empezar a conquistar esa tierra, esa herencia, la heredad que Dios les había dado, y es toda la parte ahí de la península del Sinaí, toda la parte más para arribita, lo que es ahora actualmente Siria, Irak, parte de Egipto, todo eso era parte de la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel, y que se la habían quitado todas estas tribus cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto oprimido por 400 años. Sin embargo, las promesas de Dios se cumplen, tarde o temprano. La palabra de Dios se cumple. Para Dios no hay tiempo, para Dios no hay espacio, para Dios no hay ese intervalo de nosotros. Así es que 400 años después se cumple y Dios le da la herencia, la heredad, la tierra que les había prometido a esta gran nación. Para nosotros representa, decíamos entonces, esa heredad, la iglesia. La iglesia, no solamente este pequeño grupo aquí en South Bend, sino lo que es la iglesia en general. 2000 años de historia nos respalda. La iglesia inició allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, con 120 personas, y a lo largo de los 20 siglos que hemos transcurrido, han estado lleno de historias y de eventos, y la iglesia ha seguido funcionando. Esa es parte, esa es nuestra heredad, esa es la herencia que nosotros tenemos. Ese himno que cantó Benji hace rato, estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Ese es un himno que prácticamente es el himno nacional de la iglesia cristiana, si se le puede llamar así. Los mexicanos se saben de memoria, mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Los americanos se saben de memoria el "Oh, say, can you see", ¿verdad? Les gusta. Y que pasen los avioncitos. Cuando dicen "the home of the brave". Está bien. Para los cristianos, el himno nacional, el himno de guerra, el himno cristiano es este que cantamos hace rato. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es un himno que tiene ya casi 200 años de haberse escrito, en unas circunstancias donde la iglesia estaba cayendo, donde la iglesia se estaba desmoronando, donde la iglesia estaba perdiendo su fuerza, y parecía, como tantas veces en la historia del pueblo de Israel, que la iglesia iba a desaparecer, estaba condenada a desaparecer. Y de pronto un avivamiento tremendo en Inglaterra, ¿verdad? Dios empieza a levantar hombres, mujeres, y empieza otra vez el avivamiento de la iglesia. Y en medio de ese avivamiento tremendo, un hombre compone este himno, que lo toman como himno de batalla. Es fuerte el enemigo, dice, pero nuestro Dios es sin igual. Y después decía, el brazo de los hombres, por débil, no es firme, no es fiel, pero nuestro Dios es más poderoso. Así es que este es un himno de guerra, es un himno de batalla, es un himno que nos habla de esta herencia precisamente del Señor para nosotros. El Señor conquistó con su propia vida para nosotros esta tierra que fluye ahora amor, gozo, paz, fe y bendición de parte de Dios, la iglesia. Ahora, ya vimos cómo se obtiene hace 8 días. ¿Cómo se obtiene la iglesia? Ya lo vimos hace 8 días. Ahora vamos a ver cómo se defiende la iglesia. ¿Tenemos que defender la iglesia? Claro que sí. ¿Está en peligro la iglesia? Claro que sí. Todos los días la tenemos que defender. Es nuestra tierra prometida. Pero hay enemigos que están ansiosos de volver a conquistar nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. ¿De dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? Algunos nos sacó de tierra de esclavitud, de vicios, de rencores, de odios, de tantas cosas que había en medio de nosotros. De ahí nos sacó el Señor. Y ahora que somos libres, de pronto otra vez nos quiere el enemigo constantemente volver a conquistar. Así es que tenemos que defender la iglesia. tenemos que defender nuestra heredad. No es un club social la iglesia. La iglesia no es un lugar para pasarla bonito. La iglesia tuvimos a lo mejor por generaciones la idea de que pues es domingo, hay que cumplir, hay que ir a la iglesia, hay que ir a escuchar al padrecito y ya. Nos persignamos y nos vamos y nos emborrachamos igual que siempre. No, la iglesia no es eso. La iglesia tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros, con la libertad con la que Cristo nos hizo libres a cada uno de nosotros. Y tenemos que mantener esa libertad, dice Gálatas 5:1. Y no estés sujeto nuevamente a ese yugo de esclavitud del que ya fuimos libres. Al pueblo de Israel no le fue fácil liberarse de todas esas poblaciones, de todas esas comunidades que ya existían en la tierra. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esto. La tierra estaba llena de tribus: amorreos, heveos, jebuseos, heteos, pereceos, ceneseos, anaseos. Eran un montón de tribus, paganas totalmente, olvidadas de Dios, ¿verdad? Se olvidaron ellos de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que entrar y conquistar esa tierra, tuvo que conquistar esa heredad. Nosotros, hermanos, como iglesia, quiero que entendamos esto bien. El ser parte de una iglesia, el ser hijos de Dios, el haber renunciado al pecado y haber puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, no es un asunto solamente social. No es un asunto de que estamos ya de día de campo. Esto no es un picnic, hermanos. Esto es guerra. Estamos en medio de la guerra. Nuestros hijos están en medio de la guerra. Todos los días allá afuera, en las escuelas, están librando una batalla tremenda. Tremenda. Esta semana una hermana me pidió, dice, ¿por qué no, pastor, tenemos una reunión con todos los niños de 11 años para arriba? Porque los están confundiendo demasiado con esto de las nuevas leyes y todo esto. Y en algunos lugares hasta los están puchando. Si tú quieres ser homosexual, no te preocupes, puedes serlo. Les están dando hasta la libertad, ya los están impulsando para esta nueva campaña moral, ¿verdad?, que se está preparando. Entonces, tenemos que hablar con ellos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una situación muy, muy difícil. No estamos de día de campo, estamos en guerra espiritual, y para eso nos tenemos que preparar, como lo hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y al menos hay por lo menos tres líneas de defensa que tenemos que aprender. Hay tres líneas de defensa que tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios. Y les voy a decir esas tres rapidito el día de hoy. La primera, ¿cuál es nuestra primer línea de defensa como cristianos? Es lo que se llama la función del atalaya. No tiene que ver nada con los que le llegan a tocar el domingo allá a la puerta de su casa, ¿verdad? ¿Cómo dice el librito ese? ¿Quiénes son? Los testigos. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Tres. ¿Platiquen entre ustedes? No, no es de ese atalaya del que estoy hablando. La función del atalaya. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 3. El atalaya era el vigía. Los hombres, parte del ejército, que se apostaban a lo largo de las murallas de las ciudades para estar vigilando si es que había movimientos de los campamentos enemigos en contra de ellos. Ezequiel 3, 17, Dios le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los, ¿qué?, amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le, ¿qué?, amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero fíjate lo que dice ahí: pero su sangre demandaré de tu mano al profeta. Si tú no hablas, si tú no la amonestas, dice, se va a morir ciertamente por su maldad, pero a ti te voy a pedir cuentas de él, porque no se lo dijiste. 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El atalaya era este vigilante, se turnaban, eran turnos de 24 horas, todo el tiempo tenía que haber atalayas en las esquinas, en las principales puntos de las murallas de las ciudades, para poder advertir la presencia del enemigo. Esta función de la atalaya, hermanos, es la función de los pastores, de los maestros, de los predicadores, de los que enseñan la palabra, de los maestros de niños inclusive. Esa es nuestra función, ser atalayas. Es decir, lo que Dios dice en su palabra es nuestra obligación compartírselos a ustedes. Es nuestra obligación advertirles de lo que puede suceder y de lo que Dios quiere de nuestras vidas. La palabra amonestar, si se dan cuenta en estos versículos que leímos, luego lo cuentan, se repite 6 veces se repite la palabra amonestar, el verbo amonestar. ¿Qué significa amonestar? De acuerdo al tumbaburros o al diccionario, quiere decir advertir, prevenir o reprender. Eso significa amonestar. Advertir, prevenir o reprender. Cada vez que ustedes escuchan a alguien predicando, aquí o donde sea, cada vez que escuchamos una predicación, nos están previniendo de peligros. Nos están advirtiendo de las consecuencias. Y a veces, los predicadores tenemos que reprender ciertas conductas o actitudes, aunque muchas veces la gente se siente ofendida. Ay, es que me tiró muchas piedras el pastor. No me quiere, me odia. Algo trae contra mí. Ya le fueron con el chisme. Hermanos, la gente es gente desde hace 5000 años. Cuando ustedes hacen algo raro, no crean que lo están inventando. Ya está inventado todo. Así es que cuando, y es más, está documentado en la Biblia. Así es que cuando sienten que es una pedrada, hermanos, ya estaba en la Biblia desde hace 2000 años. No lo inventaron ustedes. Nadie me vino con el chisme. Yo lo leí en la Biblia. Y nosotros todavía ni nacíamos cuando pasó eso. Cuando el predicador tiene que hacer esa función de amonestar, de prevenir a la gente, a veces hay que reprender, a veces hay que hablar duro. Y yo sé que mucha gente se puede sentir y se puede ofender y uy, no saben cuánta gente a mí se me iba de las iglesias. Pero ni modo, yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me puso por atalaya sobre la iglesia. No me puso para ser nice. Yo no estoy aquí para buscar que ustedes me quieran mucho porque soy muy nice y les hablo muy bonito y muy chido. Porque si ustedes la riegan y yo no les advertí lo que dice la palabra de Dios, yo voy a dar cuentas delante de Dios. Y si lo dudan, el apóstol Pedro dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, yo como pastor tengo un jefe ahí arriba, el príncipe de los pastores, y él me va a pedir cuentas de lo que he hecho con mis iglesias. Por eso no creen que es tan fácil aventarse estos pirillos. Y muchas veces es mejor decir, ¿sabes qué, Señor? Mejor le saco, man. Pon a otro, porque yo ya no le entro. No es fácil, pero la función del pastor es advertir, prevenir, reprender. Los pastores, los predicadores, los conferencistas que vienen, es nuestra función estar advirtiendo acerca de los peligros que los enemigos quieren destruir nuestra heredad, quieren volver en contra de lo que ya hemos logrado. Pero esta función, hermanos, de atalaya o de vigilante, otra buena noticia para ustedes, es que no es solamente del pastor. Todos ustedes son atalayas. Todos ustedes que ya conocieron un poquito de la palabra de Dios, en ese momento se convierten también en atalayas. Y tienen que estar viendo que la gente de la iglesia puedan ustedes también darles una palabra de ánimo, una palabra de advertencia, una palabra de reprensión a veces, de exhortación con mucho amor, ¿verdad? Pero corregirlos de su mal camino. ¿Por qué? Porque esa es la función de la iglesia también. No solamente del pastor, pero ahora todos tenemos esa oportunidad de convertirnos en atalayas, en advertirles a los que están empezando en el Señor. Si ves que el hermano se anda desviando, dile, oye, brother, a ver qué está pasando, cuéntame. Mira, la Biblia dice que tienes que corregir tu mal camino, enderezate por acá, por allá. No en son de chisme. Pero sí tenemos que bendecir a otros y ayudarles. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, muy bonito, me gusta mucho, fíjense, primera de Corintios 12:25. Está hablando Pablo acerca de todo lo que es el cuerpo humano, cómo funciona y que hay partes de nuestro cuerpo que reciben más honra, otras reciben menos honra, unos se visten más decorosamente que otros, pero dice en el 12:25 de primera de Corintios, para que no haya desavenencia en el cuerpo, es decir, que no haya confusión, que no haya nada fuera de lugar, que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. ¿Qué? ¿Más fuertecito? Ahí está mejor. Un poco más fuertecito. ¿El pastor con los otros? No. Los unos con los otros. ¿De quién es responsabilidad la iglesia? De todos. De todos. Somos un cuerpo. Todos nos tenemos que preocupar por todos. Sabemos que alguien está enfermo, inmediatamente dale una llamadita. Oye, ¿cómo estás? No triangules a través del pastor. Pastor, fíjese que me enteré que la prima de la hermana está enferma. Váyalo a ver. Si ya Dios te la puso a ti, vela a ver tú. Háblale y visítala. ¿Para qué quieres al inútil del pastor? Ve y haz lo que tengas que hacer. Somos una iglesia para que estemos, dice aquí Pablo, preocupándonos los unos por los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera línea de defensa de nuestra heredad, para que no repose la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, el atalaya, el vigía, el que está echándole aguas al que está viendo que algo está mal en su vida, el que advierte, el que amonesta, el que puede prevenir que pase algo difícil en su vida, el atalaya. La segunda línea de defensa que tenemos que levantar para proteger nuestra heredad, las ciudades fortificadas. ¿Qué significa esto en nosotros? Bueno, entendamos el contexto. Era muy importante para el pueblo de Israel ir tomando todas las ciudades fortificadas que ya se habían levantado en la tierra que estaban conquistando. Y ellos tenían que habitar en ellas para protegerse de los enemigos. Estas ciudades tenían unas murallas impresionantes. Los historiadores, arqueólogos, han descubierto que todas estas ciudades amuralladas, fortificadas, que se narran en la Biblia, eran murallas anchísimas, ¿no? Eran murallas hasta de 10 metros, 30 pies casi de ancho, de pura piedra. Arriba de las murallas se podían edificar casas, había vecindarios completos arriba de las murallas. O sea, imagínate el tamaño de esas paredes para guardar, para resguardar esa ciudad. O sea, Muchas veces eran impenetrables esas fortalezas. Fíjate lo que le dijeron dos tribus a Moisés antes de entrar al Jordán. ¿Se acuerdan de la historia? Está el río Jordán, llegaron Moisés, llegaron Josué, Caleb, mandaron a los espías a ver la tierra, regresaron, dijeron sí se puede, le entramos, está muy padre. Ok, estuvieron un tiempo ahí, dos tribus se asentaron ahí, de este lado del Jordán. Dijeron, nosotros ya nos quedamos aquí, Moisés, danos chance, y aquí no lo vamos a pasar a todo lado. Y les dice Moisés, está bien, ustedes se quedan aquí, pero necesito que ustedes vayan también a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Fíjense en Números 32, Números capítulo 32, verso 17. Les dice la tribu de Rubén y de Gad, le dicen a Moisés, nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y fíjense lo que dice después ahí. ¿Y nuestros qué? Niños. ¿Quedarán dónde? En ciudades fortificadas. ¿Por qué? A causa de los moradores del país. Dijeron los hombres, nosotros vamos a la guerra. Nosotros nos comprometemos a ir a apoyar a las demás tribus. Le vamos a entrar. Pero nuestros niños, nuestra siguiente generación, se queda adentro de las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No queremos que se contaminen nuestros niños. No queremos que nuestros niños sean destruidos. No queremos que participen de las cosas que los moradores del país participan. No queremos que nuestros niños se contaminen, así es que los vamos a poner dentro de las ciudades fortificadas. Para la iglesia de este tiempo, hermanos, para nosotros, las iglesias de ahora, las ciudades fortificadas, podríamos decir que es esto. Llámale templo, llámale iglesia, llámale centro de reunión, llámale auditorio, llámale como quieras. Esta es nuestra ciudad fortificada. Prestado, rentado, chiquito, como sea. Pero esta es una ciudad fortificada para nosotros. Aquí estamos. Acá estamos todos atrincherados. El domingo, los días de reunión, cuando tenemos actividades, aquí nos venimos a atrincherar. Aquí venimos a protegernos, aquí venimos a defendernos. Nuestra ciudad fortificada. Allá afuera está lleno de peligros. Está lleno de los moradores de este mundo. Huestes de maldad, hablábamos hace 8 días. Y venimos aquí a protegernos, a refugiarnos, a buscar el alimento espiritual. Nos juntamos para alabar a Dios. Nos juntamos para glorificar a Dios. Yo sé que todos ustedes alaban a Dios durante la semana. Algunos van en su carro con el radio alabando al Señor, otros donde están en su trabajo, ponen sus alabanzas, pero verdad que no se compara la alabanza en vivo. Llega uno aquí, ¡ay, híjole, qué rico, ¿no? La música, los instrumentos, cómo llena todo, ¿no? Es una experiencia hermosa. Entonces, esta es para nosotros, para la iglesia de este tiempo, esto es lo que representa nuestra ciudad fortificada. Provisionalmente estamos en esta, ¿verdad? Prestada, rentada, compartida con otras iglesias, pero ya pronto tendremos lista nuestra propia fortaleza que Dios ya nos regaló. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no se emocionen mucho. Yo sí que ya Dios nos las dio, ya la estamos preparando, y en ese lugar, en esa fortaleza, en esa ciudad fortificada, nos vamos a trincherar hasta que Cristo venga por la iglesia. Ya sea que nos vayamos algunos primero y se queden otras generaciones, pero ese lugar va a ser una fortaleza, va a ser una ciudad fortificada para nuestras familias, para nuestras congregaciones futuras. El rey David, fíjense bien, el rey David conquistó muchísimas ciudades, tuvo muchos triunfos David, fue grandísimo, ¿no?, lo que hizo el rey David. Muchas cosas conquistó David, pero su orgullo máximo, ¿qué era de todas sus conquistas? La ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén estaba habitada por una tribu que se llamaban los jebuseos. Y le dijeron a David, tú no vas a entrar aquí. Y dijo David, ¿qué se creen estos feos? Dijeron, tú no vas a entrar aquí. Dijeron a David, al rey David. Y dijo David, es cierto, ni siquiera me voy a ensuciar las manos para entrar ahí. Uno de mis generales vendrá. Hizo una convocatoria y le dijo a sus 30 jefes, ¿quién se anima a ir a conquistar la ciudad de Jebús, la ciudad de Jerusalén? Dijo, hijo de Sarvia, dijo, déjanos, yo me encargo de esos amigos. En un día, los desapareció. Y esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, el monte de Sion, de tantas profecías, se estableció la ciudad del gran rey. David, no, la ciudad de Jesucristo. Una ciudad fortificada, una ciudad que era la corona, era el orgullo del rey David. Era el centro de todo el reino. David le tenía mucho amor, David le tenía mucho respeto. David le tenía cariño, la defendió contra todos, contra todo, hasta el último día de su vida. David defendió su ciudad fortificada porque le tenía amor, le tenía cariño. Él sabía lo que representaba para él. Él sabía lo que Dios le había dado. Hermanos, y así cada uno de nosotros, próximamente, algún día, yo sueño con eso, cada uno de ustedes va a ver esa ciudad fortificada que Dios nos dio como lo que Dios nos ha regalado. Le vamos a aprender a tener cariño, le vamos a tener amor, no por las piedras, no por el edificio, no por lo que es físicamente, sino por lo que representa en Dios, lo que representa la voluntad de Dios, lo que Dios ha manifestado para esta ciudad de South Bend, lo que por muchos años se oró, lo que por muchos años se lloró, lo que por muchos años se sembró con lágrimas. Ahí está. Pero le tenemos que tener amor, le tenemos que tener cariño, nos tenemos que enamorar de ese lugar, no físicamente de las piedras, sino de la obra que Dios quiere hacer en ese lugar. Nuestra ciudad fortificada, ahí está. Y yo sueño todavía con el día, a veces me la paso más de soñador, de dreamer, ¿verdad? Con que un día yo sé que todos vamos a llegar ahí. Y todos van a llegar así con muchas ganas. Porque ahorita muchos llegan así como turistas, ¿no? ¡Oh, interesante! Esto se ve muy bonito. ¡Oh, qué bonito haber quedado! Pero ya como turistas gringos, ¿no? Llegando a las ruinas de Chichen Itza. Pero no hemos empezado a sentir como nuestro. ¡Ey! Esto es mío, man. Ay, 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 aquí hay basura, déjame levantarla. Oh, alguien dejar basura. Oh. Sueño con eso. Sueño con que un día todos lleguen así, pero que digan, este es mi lugar. Aquí vine, ay, esto está sucio, lo voy a lavar. Esto, ay, aquí le voy a pintar, man. Aquí le voy a poner, aquí, con amor, decía David. Por cuanto tengo afecto a la casa de mi Dios, aparte de todo lo que ya di del tesoro del reino, dice, de mi propio dinero, dice David, yo voy a poner 10,000 talentos de plata y 5,000 siclos de oro y todo el metal que hace falta y la herrería. ¿Por qué? Porque le tengo afecto, le tengo amor a la casa de mi Dios, decía David. Algún día Dios lo va a conceder. Espero que me alcance el tiempo para poderlo ver. Y si no me deja ver, a lo mejor a las siguientes generaciones sí. Pero Dios va a permitir que ese lugar, que sea nuestra ciudad fortificada. Yo he soñado tanto en lo que va a pasar ahí. ¿Cuántos matrimonios se van a restaurar? ¿Cuántos congresos de mujeres? Va a haber un momento en que no vamos a caber ahí. Va a haber muchas reuniones, va a haber actividad, va a haber... Nos la pasamos soñando despiertos, ¿verdad, Frank? Ahí. Martillazo tras martillazo, tornillo tras tornillo, estamos soñando ahí despiertos, pero Dios lo va a conceder. Dios lo va a conceder. Y ustedes van a poder sentir también propia esa ciudad fortificada, porque Dios nos la dio. Dios la puso ahí con un propósito. Es una muestra de lo que Dios quiere hacer. Pero la tercera línea de defensa. La primera dijimos es el atalaya, la función del vigía. La segunda línea de defensa es nuestra ciudad fortificada. La tercera línea de defensa para que la vara de impiedad nos repose sobre nuestra heredad son los guerreros espirituales. Guerreros espirituales. Cuando el enemigo se acercaba demasiado y no lo podían contener, no había otra opción. Había que entrar a la guerra, a la lucha, cuerpo a cuerpo, ponerse las armaduras y empezar a enfrentar a los enemigos cara a cara. Cuando fallaban las primeras líneas de defensa, tenían que entrar los guerreros. Y los guerreros tenían que salir a pelear. Y los guerreros tenían que saber usar la espada. Y tenían que saber ir a caballo. Y tenían que tener habilidad para la guerra y estar en condición física. Ahorita ni un caballo me puedo subir yo, imagínate. Pobre caballo, man. Hace años me tocó, Cristina, allá en la sierra Chinanteca, en Oaxaca. Llegamos con tiro, tú sabes de caballo. ¿No? ¿Tú sabes de caballo? Yo no sabía nada de caballos. Yo sabía de bochitos, yo sabía de cositas de esas, pero de caballos nada. Y me ponen, ¿verdad? Caballo. Teníamos que ir pues, a predicar y eran 3 horas al lomo del caballo. Y me ponen un caballo, mano, como de este tamaño el animal. Pero el caso es que en el grupo iba otro pastor también, como del tamaño de Cristino, pero del ancho mío. Y ahí le ponen un burro de este tamaño. Imagínate, íbamos como Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? O sea, yo, para subirme al caballo, le di tan duro, mano, que me fui del otro lado. Otra vez ya me ayudaron entre varios y ya. Me subí en la cosa esa, mano, ya que me agarro de ahí. Se veía tan vaciado, porque hay fotos por ahí. Nunca se las voy a enseñar, desde luego, pero hay fotos. Donde yo voy en el animalón aquel, mano. Y el otro hermano en el burrito, con los pies le iba ayudando al burro, mano. Lo iba puchando al burro. ¿Eh? Yo les dije, mano, les dije, oigan, catafixiamos el burro por el ¿no? Me dijeron, no, pastor, sí. Si no aguanta el trote de caballo, mucho menos va a aguantar el del burro, yo no sé por qué. Dice, pero el burro lo va a matar. No. Está bien, déjenme en el caballo hasta que. Pa' colmo, había un desfiladero así. Era mula, no era caballo, era una mula. Y la mula muy mula, aferrada ahí en la orillita. Y yo le jalaba así la esa cosa para que se fuera hacia la pared, ¿no? Y caminaba tantito hacia la pared y de pronto otra vez iba para acá. ¡Hijo! 3 horas de pesadilla. De ida y a los 3 días de regreso ahí. ¿Por qué salió eso? Yo no sé. Pero cuando el enemigo te ataca, cuando el enemigo viene, hay que entrarle a la guerra. Ah, porque hay que estar diestros, entrenados para la guerra. Los guerreros tenían que tener todas esas habilidades. Imagínate pelear con la espada y con los escudos arriba del caballo. O sea, era una cosa impresionante lo que esos hombres tenían que realizar. Dios nos ha dado armas para defendernos. Hubo grandes guerreros en el pueblo de Israel. Desde el tiempo de Josué, del tiempo de la conquista, el tiempo de los jueces, hubo gente importantísima, Sansón, Gedeón, Jefté, todos esos grandes hombres. Pero los más renombrados en la Biblia, hermanos, los valientes más renombrados, son los valientes de David. Eran 37 capitanes de ejército que tenía David. El ejército del rey David se calcula que era alrededor de 10 a 15 mil soldados armados. 10 a 15 mil soldados, imagínense eso. Pero de esos 15 mil, había 37 que eran los meros meros. Y de esos 37, había 3 que eran considerados los valientes de David. Y las hazañas que ellos hicieron por defender su heredad quedaron registradas. Vayan conmigo al libro de Segundo de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel 23. Para que nos demos una idea de lo que hablamos cuando estamos hablando de la guerra espiritual. De la responsabilidad que tenemos como cristianos de prepararnos y de estar listos para enfrentar una guerra. Segundo de Samuel 23, versículo 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y van a ver un montón de nombres y no se enreden con tanto nombre y tanta cosa. No es el punto que nos enredemos en eso. Pero fíjense que habla ahí de José, un tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a ¿cuántos? 800 cuates salvó en una ocasión. O sea, no fue durante toda su larga carrera militar. En un día, se ejecutó a 800 filisteos que querían invadir la heredad que Dios les había dado. Después de este, versículo 9, Eleazar, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, les dio miedo a los israelitas, al ejército, se fueron y estos tres se quedaron ante todo el ejército filisteo. Y dice lo que hizo Eleazar, versículo 10, se levantó e hirió a los filisteos, ¿hasta cuándo? Hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Imagínate la fuerza de este hombre, imagínate el coraje que tenía contra los filisteos, que aunque todo el ejército huyó, él se quedó y dijo, vénganse, de uno en montón como quieran. Y dice que combatió, seguramente era zurdo como yo, dice que combatió hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Ay, híjole, cuando yo diga, este hermano estuvo orando hasta que las rodillas se le quedaron pegadas en el piso, no se pudo parar. ¿Se imagina? ¿Qué tipo de guerreros eran estos? Versículo 11. Después de este fue Sama. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo, para variar, había huido de los filisteos. 12. Él entonces, Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Cuando todo el ejército corría atemorizado, estos hombres se quedaban y decían, yo voy a defender. Arriesgaban sus vidas, ponían todo lo que tenían, pero ellos decían, esta heredad Dios nos las dio y nadie nos las va a quitar, mucho menos esos incircuncisos filisteos. Y dice que se paró en el campo de lentejas, él solito, porque todo el ejército huyó. Y dice que él solito defendió y el Señor le dio una gran victoria ese día. 13. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Entonces David estaba ahí en ese lugar, y se los cuento rapidito, y David tenía sed, y abajo donde estaban los filisteos estaba el pozo de Jacob, que Dios había manifestado a Jacob y le había dado ese pozo de agua para sus familias. Y dice David, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Jacob? Y estos tres valientes estaban ahí y dijeron, no se diga más, mi rey, vámonos. Arriesgaron sus vidas, interrumpieron y irrumpieron ahí en el campamento de los filisteos, mataron a cuanto filisteo se les puso ahí, y entre dos lo hacían y el otro metió algo y sacó el agua, vámonos. Y llegaron con David y dijeron, acá está el agua, señor. Y David dice, paso mecha. Bueno, no dices que David dice. Énfasis mío. Paso mecha, hermano. Es que era el tabaco. Paso mecha, yo era de Monterrey. Paso mecha. Y David se recibe el agua. Y dice David, yo no me puedo ver esta agua. Imagínate la cara de David. ¿What? ¿No querías agua? Aquí está el agua, man. No. La vida de ustedes estuvo en peligro, dice. Y esta agua, en lugar de beberme, la voy a derramar como sacrificio a mi ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué capitán! ¡Qué general! ¡Qué rey! Y qué valientes los que pelearon junto con él. ¿Verdad? Versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Una lanza, man. Se atravesó 300 compas. Él era el más renombrado de los 30. Fíjate. Abisaí era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató otro león en medio de un foso cuando estaba nevando. Como aquí nos cae nievecita, pero no hay leones, bendito sea Dios. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. ¡Qué óvole! Así o más profesional el hombre este. Se le enfrentó a un gigante, era el 5º gigante, luego les hablo de los gigantes de David, no fue uno, fueron 5. Y este era uno de ellos, no lo mató David, lo mató uno de sus valientes. Y dice que se le enfrentó al gigante con un palo, man. El otro tenía una lanza, la narración paralela del segundo libro de Crónicas, dice que el tamaño de la lanza era del tamaño de un telar, más o menos como de poste a poste, de aquí. Esos eran los telares. Imagínate la lanza de ese tamaño y la traía este hombre. Y el otro con un palo. ¡Aviéntate! Que se la avienta. Nomás le cabeceaba por acá, le cabeceaba por acá, le metió un palazo por abajo. ¡Oh! El otro quedó bien obispo, le arrebató la lanza y con la lanza le clavó. ¡Sí! ¡Qué hombre! Dicen las hermanas. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué tienes así? Ya no hay. Se acabaron. 22. Esto hizo Benaía y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30. Pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Y después empieza a narrar a todos los demás valientes, hasta el versículo 39, donde termina, y dice, fueron 37 por todos. Ahí están los nombres, pero si algún día de casualidad leen esa narración completa, se van a dar cuenta que son 37 hombres de diferentes tribus, de diferentes ciudades de origen, diferentes contextos, diferentes características. Todos hicieron diferentes hazañas, pero tuvieron algo en común. Pelearon junto a su rey hasta el final. Nunca se rindieron, no se dieron por vencidos. Arriesgaron sus vidas, sacrificaron todo lo que tenían por defender su heredad que Dios les había dado. Arriesgaron todo, pero ellos decían, la vara de la impiedad no prevalecerá sobre la heredad de los justos, y esa era su arma, y con eso se levantaron y defendieron e hicieron todas estas grandes proezas y defendieron su ciudad fortificada. Yo sé que Dios va a seguir levantando hombres y mujeres en esta iglesia, hermanos, como verdaderos guerreros espirituales, que no les importe de dónde vienen, que no les importe qué pasó en sus vidas pasadas, que no les importe que vengan de un lugar muy humilde, de muy sencillo, o de un lugar muy encumbrado. Eso no importa. No importa si eres de cierto estado, de cierto país, o de cierto lugar. Eso no tiene nada que ver. Lo que importa es lo que Dios te ha mandado a hacer. Lo que Dios te ha dicho que tienes que llegar a hacer. El propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, a todos. Dios nos puede llamar y Dios quiere que nosotros nos levantemos a defender la heredad que Dios nos ha dado, de luchar por la iglesia que Dios ha levantado en este lugar. Tenemos que pelear por nuestros hijos, hermanos que tienen aquí hijos. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Los moradores de la tierra, los moradores de este país, no estoy hablando de los norteamericanos, estoy hablando de las huestes de maldad. quieren arrebatarnos a nuestros hijos. Y ustedes lo están viendo todos los días. Nos los quieren arrebatar. Tenemos que pelear por ellos. Tenemos que ser sabios. Tenemos que desarrollar las destrezas que la Biblia nos marca para pelear por nuestros hijos. Y pronto esta generación va a pasar y vamos a ver a todos estos muchachitos y aquellos que están por allá, los vamos a ver aquí enfrente ministrando, predicando, cantando, alabando al Señor, siendo maestros ellos de niños, llevando el Evangelio por otros países. Vamos a recibir noticias, ¿verdad? Cuando Brando nos escriba desde Irak, acá estoy, hermanos, oren por mí porque están gruesos los guamazos, pero en el nombre del Señor ahí vamos, mándenme al Cris. Para que se eduque. Le mandamos al Cris y al Iván. Ándale, toda la banda va para allá. Y rífensela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No les gustaría estar escuchando todas esas noticias que a nuestras jovencitas? Es que estamos predicando acá en Brasil. En medio de la depravación del carnaval. Predicando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Se imaginan eso? Los muchachos de Jucum lo hacen en el carnaval de Mazatlán. Cuando van pasando esas depravaciones y todo eso, ellos levantan sus cartelones. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere darte libertad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no tienen miedo. Y los critican y les avientan huevazos y les avientan cosas, llegan y nomás se esconden en sus cartelones, pero no los bajan. Esa gente necesita la iglesia. Esa gente se necesita levantar en la iglesia. Hombres y mujeres dispuestos a ponerse la armadura espiritual y no quitársela, aunque estén fatigados y cansados, hasta que la armadura se quede pegada a nuestros cuerpos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sueño con ver el domingo lleno de gente y orando el domingo a las 10:30. Sueño con ver los viernes a toda mi iglesia de rodillas orando ahí en el edificio. Sueño con eso, porque Dios me ha mandado a soñar. Dios me ha mandado a pedirle. Y Él me dijo, pídeme y te voy a dar las naciones. Y se las pedí. Y por eso estoy aquí, amados. Para decirles a ustedes que hay esperanza en Cristo Jesús. Que esta comunidad tiene esperanza en Cristo Jesús. Que esos matrimonios que se están dividiendo tienen esperanza en Cristo Jesús. Para decirles que esos niños que se están desviando de su sexualidad tienen esperanza en Cristo Jesús. Que ninguna chica tiene que salir embarazada antes de ser debidamente casada delante de Dios. Para eso el Señor nos mandó. Para eso estamos aquí. Pero hay una guerra, hermanos. Hay una guerra y esta iglesia, esta heredad que Dios nos ha puesto aquí, la tenemos que defender con dientes y uñas si es necesario. La tenemos que defender. Yo no sé quién está dispuesto aquí a defenderla. Yo no sé. Pero no he visto a muchos. No he visto a muchos dispuestos a defender. Y se los digo con amor y temblor delante de Dios. No veo a muchos todavía dispuestos a defender la iglesia. ¿Cómo se destruye la iglesia? La próxima semana se los digo. Pero por lo pronto la tenemos que defender. Yo no sé si va a haber hombres, mujeres, que quieran defender la casa de Dios, la iglesia, pelear por nuestras familias, pelear por nuestros niños, hermanos. Insisto mucho en los niños, no los están robando. No los están robando. El mundo no los está robando, por favor, háganme caso. Háganme caso. El mundo no los está robando. ¿Pasaste esta semana tiempo con tu hijo? ¿Repasaste el versículo bíblico que se aprendió la semana pasada aquí en su clase de escuela dominical? ¿O solamente estás contento con que tenga su telefonito y con eso se distrae con su Xbox, con lo que tenga ahí? El mundo que lo está robando. El mundo que lo está robando. Hermanos, no vamos a llorar lágrimas de sangre si no hacemos algo. Si no nos levantamos como iglesia a defender la heredad que Dios nos ha dado. Esta generación la vamos a perder. Créanme, estamos a punto. No estoy hablando de Vida Nueva. Estoy hablando de la iglesia en general en todo el mundo. Estamos así de perder a la siguiente generación. Y estamos así de llegar nuevamente a la sentencia de Jueces capítulo 2. Y entonces se levantó una generación que no conocía a Jehová, no conocía a Josué y no conocía todas las cosas que Dios había hecho y se volvieron detrás de los dioses paganos. Entonces la iglesia está así de perder a la siguiente generación. ¿Saben por qué invertimos tanto en la escuela bíblica de vacaciones? ¿Saben por qué estamos invirtiendo tanto en la escuela que se les da a los niños cada semana? Porque tenemos este compromiso delante de Dios, hermanos. Y mi función como tal ahí es decirles, estamos a punto, les estoy previniendo, estamos a punto de perder a nuestra generación. Muchos de ustedes han perdido totalmente la comunicación espiritual con sus hijos. Yo no sé si están orando con ellos. Yo no sé si están leyendo la Biblia con ellos. Yo no sé si están platicando e integrándose con ellos para saber qué es lo que Dios quiere de sus vidas. ¿O piensan que es responsabilidad de la iglesia? No, señor. Es responsabilidad de los padres. La iglesia advierte. La iglesia amonesta. La iglesia provee lo necesario. Pero cada padre tiene la responsabilidad. Defendamos nuestra heredad. La tenemos que defender, hermanos. La tenemos que defender. Yo estoy junto a ustedes. Yo ya no tengo niños chiquitos, gracias a Dios. Ya pasé. Me queda mi bebé. Pero gracias a Dios está bajo buen resguardo aquí junto a mí. No se me mueve mi padre, eso es mi cuestión. Pero yo me comprometo junto con ustedes, con todos estos niños chiquitos. Y créanme, créanme que las horas que hemos invertido trabajando allá, créanme que no han sido fáciles. Y no les estoy diciendo para que me reconozcan nada. Ni a mí, ni a mi hija, ni a nadie de los que he estado trabajando. Ni a Francisco, que se fleca de toda la semana. Es para que hagamos conciencia de que no es la ciudad del pastor. No es el edificio del pastor. ¿Me entienden? Es la ciudad fortificada que Dios le dio a esta iglesia. A esta parte de su heredad. Y todos tenemos que ir como un solo hombre. Todos nos tenemos que levantar como los valientes de David. Y edificar y proteger esa heredad. Porque de ahí vamos a guardar a nuestros hijos. Me urge una escuela cristiana. Me urge sacar a los niños, ustedes, del sistema público de enseñanza de este país. Me urge. A mí, yo no sé ustedes. A mí me urge. A mí me urge. Soñaba con ver terminado el campo de fútbol este verano. Ya no se hizo. Ya nos ganó. Ya no podemos sembrar. Será hasta el próximo. Pero yo ya tenía armado el campeonato cristiano de fútbol para ustedes. Pero no lo quisieron. Estamos a tiempo de corregir. Estamos a tiempo de corregir, amigos. Y se lo digo con todo mi amor. Yo quiero ver eso terminado. Yo quiero ver todo eso terminado. Yo quiero ver esa ciudad para nuestros hijos. Sueño con verlos correr. Muchos se molestaron y criticaron, ay, el pastor en la vieja, para que aviente el pato, si está el carretero ahí, porque ya me urge ver a mis niños jugando ahí. Ya quiero verlos ahí. Yo no sé si ustedes lo quieren ver o no, no sé si no podemos visualizar todo esto. Yo los quiero ver ahí. alabando a Dios. Nos vamos a perder, hermanos. Estamos perdiendo, amigos. He platicado con algunos jovencitos. Las ideas que nos están bombardeando son terribles. Por favor. Por favor. Vamos a levantarnos. Vamos a defender nuestra vida. Vamos a defender la iglesia. La verdadera iglesia del Señor. La iglesia que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a tomar la cena del Señor como un recordatorio de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y Dios sigue teniendo misericordia de su iglesia hasta este tiempo todavía. Los amo, hermanos. No creo que estoy enojado. Los amo. Los amo. Amo el lugar que Dios ha dado aquí. Amo lo que Dios ha estado haciendo aquí. Amo la visión por la que el Señor nos trajo acá. Pero quiero que todos la amemos. Quiero que todos nos comprometamos. Las personas que están aquí por primera vez, quizás, que nunca habían escuchado algo así. Tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Así es que vamos a participar de la mesa del Señor.